todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Ahora bien, porque el Señor dijo, los primogénitos son míos, y ellos contaron todos los varones levitas, ellos eran 22,000, Dios quiere asegurarse de que esto sea algo justo. Por tanto, dice, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel. Fue así que ellos contaron a los primogénitos por todo Israel, y habían unos 22,273. Entonces Dios dijo, me están faltando, porque habían solo 22,000, le faltaban 273. Fue así que dijo, tendrán que comprar 273. Así que cobren 5 yekels de plata por los 273 y dénselo a Aarón, porque me están faltando 273. Debería tener, si contamos todos los primogénitos, 22,273. Hay solamente 22,000 de los de levitas, así que me deben 273. Por eso cobren la tarifa de 5 yekels de plata, y ellos trajeron la plata, redimieron a esos 273 que eran del Señor, y le dieron el dinero a Aarón. En el capítulo 4 encontramos que de la tribu de Coat, los hombres que estaban a cargo del servicio de transportar todo, por supuesto que los contaron de un mes para arriba, es obvio que los niños pequeños no podían llevar los pesados paneles y esas cosas, así que los hombres que estaban a cargo, y los más ancianos también tenían dificultad. Fue así que escogen a aquellos hombres de 30 años para comenzar el ministerio, y luego se retiraban a los 50 años. El tiempo de servicio entonces era de 20 años, desde los 30 años a los 50 años. Nos dice este pasaje que estamos leyendo, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones. Vemos, estimado oyente, que sobre la mesa de los panes de la proposición había un paño azul, un paño carmesí, las pieles de los tejones, y el pan era dejado bajo esto. Debían poner las varas de oro a través de esto para que, cuando los hombres de la tribu de Coat venían, no veían el arca del pacto, no veían la mesa de los panes de la proposición, no veían las lámparas, pues si las veían, morían. Aarón y sus hijos debían cubrir todas estas cosas, envolverlas, dejarlas listas para ser transportadas. Luego estos hombres vendrían simplemente a recoger las varas, las cargarían como ujieres con estas varas, y ni siquiera tocarían los instrumentos por ellos mismos, sino que los llevarían entre las varas. No podían siquiera tocar el arca del pacto. Aunque estaba cubierta y con todas estas pieles, ellos no debían tocarla. Y así nos dice, tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre sus parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar. Y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Bien, cuando se levantaban en la mañana entonces, y la nube se había levantado y ya se estaba moviendo, los hijos de Aarón debían darse prisa, y así comenzaban a sacar el velo, y con el velo cubrían el arca del pacto. Luego ponían sobre ésta un paño azul, luego las pieles de tejones, y envolvían todos los instrumentos que estaban allí en el tabernáculo. Ponían las varas de oro, y luego los hijos de Coat venían, tomaban las varas, y comenzaban a transportarlas. Esta era la tarea de los hijos de Coat siempre que el llamado venía para mudarse. El versículo 16 nos dice, «Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios». Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, «No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán». Dios estaba hablando en serio cuando dijo, «No dejen a estos hombres mirar allí, no los dejen tocarlo, porque morirán». Era una protección para los integrantes de la tribu de Coat que tenían que manejar estas cosas santas, las cuales los hijos de Aarón utilizaban así. ¿Por qué lo hacían? Para proteger la vida de estos hombres que estarían portando estos instrumentos sagrados que habían sido creados para el culto de adoración a Dios. Bien, ahora la tribu de Gersón la encontramos en el versículo 24 y nos dice, «Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión». Así que al ver todas estas cortinas, usted recuerda que habían, de hecho, cuatro cortinas sobre el tabernáculo, ya lo estudiamos. Y los colgantes sobre la puerta, y la cortina todo alrededor del tabernáculo. Bien, estos debían ser llevados por la familia de Gersón. Continúa la lectura diciéndonos, «Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari. Y vemos así que toda esta cosa era transportable. Estos hombres podían moverla, envolver todo y transportarlo, para luego instalarlo nuevamente. Cuando llegaban al lugar donde reposaba la nube, allí debía ser instalado. Ahora, cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se establecía, ellos también lo harían. Así que la familia de Leví, la tribu de Leví con estas familias, cada una tenía su propia tarea cuando se trataba de llevar el tabernáculo. El número de los hombres que estaban involucrados en la tarea era de 8.580 hombres. Un buen equipo trabajando en el armado del tabernáculo y en el desmantelamiento y transportándolo y demás, cualquiera fuese el caso, según la nube se movía o se quedaba. Ahora bien, en el capítulo 5 se nos dice de limpiar el campamento al poner fuera a cada leproso y a aquellos que tienen alguna especie de asunto en su cuerpo y los que han sido profanados al tocar un cuerpo muerto. Sí, Dios no quiere ninguna clase de profanación en el campamento donde él habita. Así que los hijos de Israel lo hicieron de esa manera. Sacaron fuera a aquellos que eran leprosos, los que tenían alguna clase de llaga activa, o los que fueron profanados por tocar cuerpos muertos. Y continúa la lectura diciéndonos, además, habló Jehová a Moisés diciendo, esto en el versículo 5, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Ahora, después de esto tenemos la ley para los esposos que eran celosos. Y dice así, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer, y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, bueno, y demás. Y una mujer tendría que beber agua amarga, luego esperar las consecuencias. Si su estómago se hinchaba y demás, entonces ella sería considerada culpable y así era sacada. Pero si no había efecto de enfermedad, era considerada inocente. Y el celo de su esposo era infundado. Así era con este tema de la ley de los celos. En el capítulo 6 tenemos las leyes para tomar el voto del nazareato. Este era un voto de consagración a Dios. Si usted quería hacer una consagración especial de usted mismo al Señor, por un periodo de tiempo, podía entrar en un voto de nazareato. Durante ese periodo, no debía beber vino, ningún jugo de uva o comer uvas o pasas, no debía comer nada que saliera de la vid. Además dejaría crecer su cabello. Durante el tiempo de su voto, no habría de rasurarse o cortarse el cabello. Era un voto de consagración. Este, precisamente, es el voto que Sansón debió tener desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando la esposa de Manoa era estéril y el ángel del Señor vino a ella y le informó de que habría de tener un hijo y no debía subir navaja a su cabeza, no debía permitirle beber cualquier cosa de la vid, cualquier vino o lo que sea, y a través de él Dios comenzaría a librar a los israelitas del campo de los filisteos, ella vino a su esposo y le dijo: hubo un hombre que me encontró fuera y dijo que iba a tener un hijo y no debía rasurar su cabeza y que él habría de ser nazareo y así. Su esposo le dijo: me gustaría conocer a ese hombre. Si se muestra nuevamente, házmelo saber. Así que ella estaba fuera en el campo y el ángel apareció otra vez y dijo: ¿te importaría esperar aquí un minuto mientras voy a buscar a mi marido? Él quiere conocerte. Así que el ángel repitió estas mismas instrucciones al esposo, es decir, a Manoa. Con el tiempo, Sansón se involucró con Dalila. Ella diariamente lo presionaba para saber el secreto de su fuerza. En un momento de debilidad, Sansón le dijo: si me afeitas la cabeza, entonces seré tan débil como cualquier otro hombre. Hay muchas personas que de esto se han creado un falso concepto, pensando que la fuerza de Sansón estaba en el pelo largo. Eso es falso. El cabello no puede hacerlo fuerte, o la falta de él no lo hará débil a usted. La fuerza de él estaba en su consagración a Dios, y la ausencia de su cabello era señal de un compromiso roto con Dios. Cualquier hombre que consagra su vida a Dios tiene en él una fuente de fuerza y de poder. Pero cuando se rompe esa promesa, cuando se quiebra ese pacto, usted se vuelve tan débil como cualquier hombre que no tiene a Dios. Ese fue el testimonio personal de Sansón. Si me cortan el cabello, seré tan débil como cualquier hombre. La vida de Sansón desde su nacimiento fue una vida de consagración, el voto del nazareato. Pero cuando ese voto se rompió, al rasurarse el cabello, el símbolo de la consagración rota. Luego vino la debilidad. Así que allí tenemos este voto del nazareato. Jesús era conocido como nazareno. Pero el voto del nazareato era no afeitarse durante el período de ese voto, no beber ninguna bebida de la vid. Así que cuando todo hubo terminado, su período de consagración, el período del voto que usted había hecho, su tiempo de apartamiento, entonces usted debía ofrecer su ofrenda a Jehová. Así dice: ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Así que aquí tenemos la triple ofrenda, una ofrenda quemada, la cual es de consagración, que ha consagrado usted mismo, que se ha consagrado usted mismo. Luego la ofrenda de pecado, la ofrenda de paz, la ofrenda de hermandad o comunión con Dios. Y continúa diciendo: además un canastillo de tortas sin levaduras, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y demás cosas. Así que ahora su período de consagración ha terminado. Afáitese la cabeza, tome su pelo, quémelo allí al momento en que están quemando las ofrendas de paz, póngalo en el fuego para ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Y así continúa la lectura. Ahora bien, los sacerdotes tenían una doble función. Su primer ministerio era estar frente a Dios, representando a la gente. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no podía acercarse a Dios. Era imposible para el hombre pecador. Es imposible para el hombre pecador acercarse al Dios que es justo, que es santo. La santidad de Dios le quemaría por causa del pecado en su vida. Por lo tanto, la impiedad, el hombre no santo, el hombre pecador, no puede acercarse de ninguna manera al Dios santo. Por tanto, usted necesitaba de alguien que se acercase a Dios por usted. Bueno, precisamente ese era el oficio del sacerdote. Usted podría venir a él, podía traer su sacrificio a él, que tomaría el sacrificio delante del Señor, iría con él delante del Señor, representándole a usted, pero luego él debía regresar a usted y representar a Dios ante usted. Así que el sacerdote tenía un ministerio doble. Él representaba al pueblo delante de Dios y representaba a Dios delante del pueblo. Esto es como él debía representar a Dios. Es como debía representar al hombre ante Dios. Cuando él volvía a los hijos de Israel, entonces nuevamente él debía representar a Dios con esta triple bendición, que decía así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y Dios dijo: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.